De la Argentina, estamos tratando desde acá de ver cómo hacemos para abrir un poco más la cabeza. Entonces, desde ese lugar surgió la posibilidad, gracias a los compañeros y compañeras de UTELPA que nos facilitaron el contacto, de hablar con Carlos Escliar. Él es educador, es escritor y además es un rompecabezas en el buen sentido de la palabra. Buen día, Carlos. Gracias por recibirnos.
Hola, buen día. Vaya presentación.
Pero, sí. Un lujo, agrego yo, un lujo.
De este lado bueno. Estamos, Mariana y Matías.
Hola Mariana, hola Matías. Bueno, vale lo del rompecabezas si también lo consideran dentro de mi propia cabeza.
Bien. Bueno, Mariana, ¿arrancás con tus preguntas?
Una pregunta abierta nomás para empezar a charlar un poquito.
¿Cómo no?
¿Qué dejan de aprender, si es que se puede hablar de aprender, y ahí va una clave, qué dejan de aprender nuestros niños cuando la escuela no se puede llevar adelante como la solíamos conocer?
A ver, vengo de una de tomar un respiro, ha sido tan difícil pensar este tiempo y sigue siéndolo. Me parece que hay al mismo tiempo una necesidad de urgencia, de rapidez, de reacción, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que hay que tener una calma que no sé cómo inventarla, cómo crearla, para que las respuestas o para que las preguntas se sostengan en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo la impresión que se ha hecho lo posible. También entro en la discusión con una idea de interrupción. Yo no creo que todo haya continuado. Sí que creo que ha habido un trabajo sostenido, un esfuerzo enorme de familias, sobre todo de las maestras y los maestros, de los chicos, de los jóvenes. Está claro que todos hemos perdido escuchar una forma de vida en comunidad. Está claro que la escuela tiene que ver con esa vida juntos, con esa suerte de conversación de múltiples diferencias, y me da la impresión que el formato no es menor en este sentido, que los formatos determinan modos de comunidad, y a pesar de la alegría con que muchos viven la vida en red, digamos, yo soy un poco nostálgico, de la experiencia del cuerpo, de la experiencia de la piel, de la experiencia de los gestos. Y entonces me parece que está claro que podemos aprender muchas cosas y está claro que puede haber algo de continuidad, pero en un fondo que estoy teniendo la impresión es un fondo también cargado de artificios, también cargado de pantallas, y que, bueno, no me termina de convencer del todo. Entonces, yo puedo hacer un registro de aprendizajes escolares, yo puedo hacer un registro también de aprendizajes vitales, dolorosos, álgidos, urgentes, y no sé qué es lo que finalmente la escuela valorará a la hora de comprender esta época y este tiempo, ¿no? Así que yo les pido perdón si mis respuestas van a ser muy ambiguas, porque también uno tiene que confesar su propia confusión, ¿no? Y en este sentido creo que todavía no está claro qué se puede aprender, aunque está, por supuesto, manifiesta que la experiencia ha sido muy sensible para todo el mundo.
Me quedo pensando, ¿no? Yo te escuchaba en otros espacios, conversatorios, esto que está proliferando, porque estamos todos y todas buscando respuestas. Y me quedé con esta frase que me gusta mucho, ¿no? A momentos excepcionales, con todo lo que la carga de esa palabra trae, porque la excepción es justamente eso, es momentánea y es una excepción en un continuo. Entonces uno se pone a pensar cuál es el momento. A momentos excepcionales, pensamientos excepcionales. ¿En qué tenemos que, digamos, desde el punto de vista de aportar, no solamente de diagnosticar, sino empezar a plantear líneas de trabajo? ¿Por dónde podemos enriquecer este debate que tiene que ver con poner al centro al centro la escuela, ¿no? La escuela como institución.
Bueno, por un lado, lo de la excepción es cierto. Hay que ver si es posible sostener un pensamiento de la excepción todo el tiempo, ¿no? O si todas necesitamos de alguna manera una cierta seguridad, un pensamiento de alguna manera confortable para poder enfrentar la situación y la condición. No sé si solo los poetas pueden vivir en carne viva todo el tiempo, ¿no? O los artistas o no sé quién, pero efectivamente un pensamiento en carne viva tiene un límite, porque por otro lado el riesgo de ese pensamiento es regresar por confort, por seguridad, por estructura, acríticamente a situaciones anteriores, ¿no? A refugiarnos en una condición anterior que también estaba bajo discusión sobre el destino de la educación en términos generales en relación a esta época. Entonces esto es lo que me parece importante decir, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo o cómo sería posible sostener un pensamiento en carne viva, ¿no? Un pensamiento excepcional. Creo que se han creado dos o tres líneas que hay que seguir ahondando. Una es la del acompañar, por supuesto, y en eso no hay que bajar los brazos, porque sin eso, sin la compañía, sin crear las condiciones del acompañar, me da la impresión que los números o las magnitudes de la cantidad de gente que se ha quedado fuera del sistema será menospreciada, y creo que ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Que es que quizá esta idea de volver a la escuela también tenga que ver con haberse dado cuenta de la cantidad de gente que se ha quedado por más propuestas escolares sin un refugio, ¿no? Y entonces esta es la segunda idea que creo que vale la pena rescatar, y es que la escuela tendrá muchas funciones. La discusión sobre para qué sirve la escuela es infinita, es inmensa, hacia atrás, hacia adelante, pero más allá de esa discusión, que yo he abandonado un poco, creo que la verdadera discusión pasa con que hay algo de la forma de la escuela que es esencial, que es imprescindible y que no se puede reemplazar por cualquier otra forma, ¿no? Y esta me parece que es la segunda línea. La tercera, evidentemente, y no por orden de aparición, son las condiciones de trabajo. Uh-huh. Sigo insistiendo con que cualquier pensamiento del regreso tiene que ser un pensamiento también de las condiciones materiales y simbólicas de este trabajo que se ensalza, que se sobreestima, pero que al mismo tiempo vive envuelto en condiciones de mucha precariedad, ¿no? Entonces, creo que entre la compañía, la forma de la escuela y las condiciones de trabajo se va a jugar un poco toda esta ansiedad que se ha planteado ahora con el regreso, un regreso que está en una especie de cuerda floja, ¿no? Hay como hilos invisibles que no están resueltos y que no sé cómo se resolverán sin caer en el vaivén de abrir, cerrar, uh-huh, con efectos complicados, tanto y sobre todo para las niñas y los niños y los jóvenes, como para los educadores y las familias, ¿no? Es decir, está claro que vivimos en una época donde la seguridad, a propósito de las condiciones de una vida en comunidad física, no están resueltas, pero hay como una especie de avalancha hacia el regreso y al mismo tiempo una especie de temblor alrededor a propósito de regresaremos, pero inmediatamente habrá dificultades porque las condiciones de esas instituciones no están resueltas en muchos lugares, ¿verdad? Uh-huh.
Mariana, yo tuve la oportunidad de escucharlo en vivo a Carlos Escliar cuando estuvo acá en marzo del 2019 en la Facultad de Humanas, en la Universidad Nacional de La Pampa, y entró como una estrella de rock, porque estaba el salón azul repleto de personas. Como estaba lleno, pusieron una pantalla en el otro salón, en el Consejo Superior, para seguirlo ahí en vivo. Y algo de lo que quedó de aquella charla, Carlos hablaba de la aceleración.
Sí.
¿No? De que entre que más o menos consistía en acelerar la niñez para llegar a una adultez productiva y consumista. Uh-huh. Por ahí lo que nos está haciendo ruido es esto, ¿no? Que creemos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes están perdiendo ese tiempo de tener determinada cantidad de conocimiento,
habilidades,
para salir y después pasar al secundario, después pasar a la universidad, después empezar a trabajar. ¿Se aceleró más con la pandemia este proceso, Carlos?
Y después morir, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
todos
sí.
Terminamos
si
ahí.
Sobra tiempo, Carlos. Si no, seguimos de largo.
Es que me parece un relato de la vida, no sé, no puedo exigir que las vidas de la gente sean las que son y mejorarlas y plantear muchas posibilidades distintas. Pero ese relato lineal a mí me duele en el alma, ¿no? Narrar una vida a través de esos mojones que conducen así secuencialmente a nada que deje huella. Por eso insisto tanto en qué pasa a los lados más que qué pasa adelante, ¿no? Todo el tiempo con esa suerte de una carrera de obstáculos que es la vida, como si la vida fuera solo eso. Ya el consumismo llegó, ni siquiera tendrá que ver con formarse o no formarse, ya está instalado, ya es un modo de vínculo, ya es una forma de comunicación. Es muy difícil luchar contra eso, pero justamente la vida en comunidad y la escuela podían ser un lugar y pueden ser un lugar todavía de alternativas, ¿no? O sea, casi estoy pensando vidas alternativas a una vida del capital y del hombre económico que ya está rugiendo ahí desde que nacemos. Entonces, como si la vida en realidad tuviera que buscar formas alternativas de relacionarse con aquello que está planteado como lo central. Ahora, la pandemia hubiera sido una forma de darnos cuenta de la fragilidad de ese razonamiento lineal, porque toda experiencia de la interrupción de la vida, como es la enfermedad, como es la muerte, pero también como es el amor, como son las grandes experiencias vitales, muestran que en realidad la vida hacia adelante es una vida desperdiciada. Yo en algún momento batallé durante el año pasado para plantear esta posibilidad de, si no era el caso, de liberar un poco el tiempo en vez de caer otra vez en la trampa de que no hay tiempo que perder. Claro que hay tiempo que perder. Es uno de los tiempos más bonitos. Ahora, esto puede entenderse mal y relacionarlo mucho con la inequidad y la desigualdad que nuestro país, nuestra región vive, y pensar que para una cierta población sumida en la pobreza, en la miseria, no hay tiempo que perder. Y yo aquí desdoblaría un poco el análisis y diría, no hay tiempo que perder desde el punto de vista de las condiciones alimenticias, de salud, de hábitat. Es cierto, pero desde el punto de vista formativo, la discusión a mi modo de ver es otro. Por un lado, que la escuela no va a resolver esas condiciones porque no tiene cómo, pero por otro lado sí que va a crear una posibilidad de igualdad que permita, a través de esa desigualdad que viene desde antes, que viene desde lejos, promover experiencias que permitan tomar otros rumbos. Ahora, yo no sé si la pandemia no ha creado al menos una suerte de abismo entre los que pensamos que puede ser una experiencia para perder el tiempo en el buen sentido de la palabra y ser más formativos frente a las experiencias vitales de la vida, y aquellos que ven todo esto con un optimismo tecnocrático de seguir para adelante porque consideran que el mundo ya está preformado o prefigurado hacia la acumulación del capital y la mala distribución de esos recursos, ¿no?
Uh-huh. Hacer ciertas cosas porque sí, sin utilidad ni provecho, dijo en ese en esa charla. Así que va por ahí, sí, me parece.
Mariana. Lo que pasa es que vuelve a estar mal entendido que ese porque sí, sin provecho, uh-huh, no tiene que ver con las cosas importantes de la vida o, uh-huh, o tiene que ver fundamentalmente con eso. Estamos hablando a veces de criaturas de 3 o 4 años y ya estamos mencionando su futuro trabajador. Es decir, hay aquí un contrasentido violento, ¿no? Porque lo que hace es encerrar la idea de formación en una idea utilitarista del mundo y de la vida, que no sé en qué sentido formativo o en qué sentido, por el contrario, encierra a las comunidades y a los individuos a una práctica social completamente de competitividad, que bueno, que la escuela tiene que batallar contra eso, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo me animaría a sumar ahí, de arrimar un poquito, que en ese sentido la derecha ideológica internacional tiene bien claro cómo funciona ese mecanismo y lo articula con la leche templada y en cada canción en diferentes dispositivos que va poniendo. Yo no creo que se malentienda, creo que se entiende muy bien de un lado y del otro lado por ahí estamos todavía tratando de entender de qué va, me parece. Y en ese...
Es cierto, perdón. Sí. Es que es muy cristalino el proceso. Mm. No es sutil. El problema es nuestras diferencias al interior de la otra posición, que sigue considerando la educación como fundamental, pero no terminamos de revelar en qué sentido lo sería, si no es justamente en el sentido de oponernos con mucha transparencia a esa idea del utilitarismo.
Por eso junto ahora, y era la pregunta que quería hacerte, digamos, pensar en una escuela rebelde hoy, ¿es rebelde a qué? Y por el otro lado, ¿en qué aspectos o dimensiones o en qué, no cómo? Que es, creo que la partícula cambia y es muy importante. ¿En qué habría que educar a nuestros niños para pensar en un mundo que se está dando vueltas patas para arriba?
Ahí creo que yo insisto mucho en la palabra rebelde porque creo que nos da mucha tela para cortar y que creo que es como un movimiento perpetuo, ¿no? La rebelión, la rebeldía no acaba, digamos, no es un proceso revolucionario que toma un poder, un Estado y luego se burocratiza, es la rebeldía joven, es la rebeldía del feminismo, es la rebeldía del ecologismo, es la rebeldía de la literatura, es la rebeldía del arte, es la rebeldía de la filosofía. Es ese gesto permanente de ir contra las exigencias adaptativas de una época determinada y de ir contra las exigencias de rendimiento. Eso es un poco, yo lo sintetizo de esta manera que me parece lo más claro posible. Formarse es ir en contra de las exigencias adaptativas. ¿Para qué? Para responder a ellas de otra manera, para debatirlas o para rebatirlas o incluso para ser indiferentes a esas exigencias adaptativas que una época gobernada por las industrias del entretenimiento, por las industrias mediáticas, etcétera, están planteando como modelo único. Frente a eso, las variaciones son discutir esa exigencia adaptativa que causa enfermedad, muerte, despojo, discutir las exigencias de rendimiento que la época plantea en la niñez, por ejemplo, y plantearnos una idea de libertad completamente distinta, ¿no? Cómo ser independientes a esas exigencias adaptativas y a esas exigencias de rendimiento.
¿Sos optimista desde esa perspectiva para el escenario latinoamericano? ¿O sos pesimista?
no sé si plantearlo en esos términos.
¿Utópico?
No, utópico no. Definitivamente no. Pero por los dolores que vivo, ¿no? Por cierta sensibilidad que me hace a veces asistir a Soy claroscuro, siempre soy claroscuro. Me parece que esa es la palabra que mejor define. Veo destellos y veo también muchas sombras. Veo como al mismo tiempo luces posibles, porque se las ve. En este comentario último que yo hacía del cuidado de la tierra, el cuidado del cuerpo, los movimientos identitarios, estas nuevas formas de hacer política, por supuesto que me crean mucha luminosidad, pero al mismo tiempo veo las sombras que la época arroja sobre nosotros y me cuesta, ¿no? Es una especie de vaivén permanente. Brego por un optimismo, en todo caso, no complaciente o no, o que no encubra o que no disimule las sombras de este tiempo.
Bueno, lo vamos a despedir, Carlos, con esto. Tengo en mis manos La inútil lectura, un hermoso libro que recomiendo, que dice que las preguntas pueden abrir la senda inacabable del pensamiento y allí aventurarse a intentar cambiar el mundo o la vida. Hermoso libro de Carlos Escliar que recomiendo. Y le agradecemos estos minutos de esclarecimiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que la conversación claroscura sirva para poder, qué sé yo, seguir abriendo esas preguntas y no abandonarlas tan rápidamente. Así que muchas gracias.
Si son así, yo me quedaría en penumbras el resto de mi vida, Carlos. Ningún problema.
Claro que sí, claro que sí. La penumbra ha creado todo el arte de este mundo.
Ahí está.
Listo. Gracias, Carlos.
Chao. Enorme, chao. Gracias.
Un abrazo.
Mariana, gracias por esta entrevista.